Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en esta segunda edición del podcast de Veritas Fidei. Estamos en siguiendo el problema del mal y estoy con mi coequipera, mi esposa Mónica Franco. ¿Cómo estás, Moni?
Hola, Cris. Hola a todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Pues vamos a seguir viendo hoy el tema del mal, Cris, el tema más difícil. ¿Y por qué no empezamos con la pregunta de por qué es tan difícil explicar el sufrimiento y el problema del mal?
Sí, vino. La vez pasada vimos, la vez anterior tuvimos un live, ¿no? Estuvimos contestando preguntas y respuestas ahí en vivo. Y le recomendamos mucho ese también. Está en nuestra página en Facebook. Y por otro lado, en el primer podcast hablamos de definiciones del mal, tipos de problemas del mal, mal natural, mal moral, etc. Y hoy vamos a empezar con esta pregunta que me acabas de hacer, Moni. ¿Por qué es tan difícil explicar por qué Dios permite el mal? ¿Por qué es tan incomprensible a veces? Y creo que aquí lo resume muy bien un teólogo del siglo XVII, el doctor Martin Lloyd-Jones, que fue un clérigo inglés. Y dijo esto, y me parece muy sabio, y los que me conocen ya me han escuchado citarlo. Pero él dice que el ser humano es culpable de una doble falla. Por un lado, no nos damos cuenta de la profunda maldad y depravación humana. En la sociedad actual le hemos dado muy poco trato a la profundidad de la perversión, de la maldad humana, y por eso no lo entendemos. Y por el otro lado, somos culpables también, según Lloyd, de que no tenemos un concepto lo suficientemente robusto y profundo de la grandeza del sacrificio de Jesús y de lo que implica que es nuestra salvación eterna y de lo que implica la salvación eterna y qué es lo que vamos a hacer en el cielo. Mucha gente piensa que vamos a estar tocando arpas en las nubes, aburriéndonos por la eternidad, ¿no? Per secula seculorum, aburridos. Y eso es una mentira del diablo. Y vamos a hablar, yo creo que de eso, pero si habláramos en resumen, Moni, yo creo que hay 7 razones principales por las que no podemos explicar bien o nos parece difícil explicar el problema del mal. Primero, porque hay demasiada maldad. Nos ahogamos a veces cuando vemos las noticias. Estábamos tú y yo viendo ayer un programa de esto, ¿no? Y vivimos, hay veces que ciertos tipos de maldad nos parecen inconcebibles. Es decir, vemos ciertos tipos de maldad, ciertos ejemplos, y decimos, es abrumador esto, no es posible, es inconcebible y sin embargo es posible. Segundo, porque muchas veces no entendemos lo que dice Dios en el libro de Job. No entendemos que es un libro donde Job está sufriendo y Job es un hombre de Dios. Bueno, muchas veces pensamos que el que sufre es porque algo debió haber hecho para que esté en esa situación. No entendemos bien el libro de Job. Otros simplemente no quieren contestar la pregunta o no les interesa o no tienen curiosidad en cuanto al tema. Simplemente prefieren ahogar el tema y, como dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Mucha gente simplemente no le interesa ahondar en esto. 4, algunos se apegan a la filosofía del determinismo, y vamos a hablar un poco de eso, no voy a hablar mucho de eso, pero el determinismo nos tambalea y nos hace confundirnos en cuanto al problema del mal. 5, como decía Lloyd Jones, fallamos en entender la profunda maldad y depravación humana. 6, no entendemos el gran valor del libre albedrío.
Cris, aquí en el libro albedrío creo que sería padre pasar el videito que tenemos del libro albedrío.
Ah, pasémoslo.
The presence of evil, pain, and suffering in our world is the most persistent argument raised against the belief in God.
Bye.
Usually it goes something like this.
Put your hands up now!
An all-knowing God would know evil exists. An all-loving God would want to prevent evil from existing. An all-powerful God could prevent evil from existing.
Come here,
but here. Evil does exist. Now, given that the fourth proposition would appear to be undeniable, it can be inferred that one of the other three must be false, and thus there cannot be an all-knowing, all-loving, and all-powerful God. Checkmate. Or at least some people think that. However, not too long ago, an American philosopher named Alvin Carl Plantinga put forth a new proposition that is intended to demonstrate that it is logically possible for such a God to create a world that does contain evil. This is how he summarized his defense. A world containing creatures who are significantly free and freely perform more good than evil actions is more valuable, all else being equal, than a world containing no free creatures at all. Now, God can create free creatures, but he can't cause or determine them to do only what is right. For if he does so, then they aren't significantly free after all. They do not do what is right freely. To create creatures capable of moral good, therefore, he must create creatures capable of moral evil. And he can give these creatures the freedom to perform evil and at the same time prevent them from doing so. C.S. Lewis would agree, saying, "Imagine a wooden beam became soft as grass when it was used as a weapon, and the air refused to obey me if I attempted to set up in it the sound waves that carry lies or insults. But such a world would be one in which wrong actions were impossible, and in which, therefore, freedom of the will would be void. If the principle were carried out to its logical conclusion, evil thoughts would be impossible, for the cerebral matter which we use in thinking would refuse its task when we attempted to frame them." Continuing his defense, Plantinga says, "As it turned out, sadly enough, some of the free creatures God created went wrong in the exercise of their freedom. This is the source of moral evil. The fact that free creatures sometimes go wrong, however, counts neither against God's omnipotence nor against his goodness, for he could have forestalled the occurrence of moral evil only by removing the possibility of moral good." So, even though God is all-powerful, it is possible that it was not in his power to create a world containing moral good, but no moral evil. Therefore, there is no logical inconsistency involved when God, although wholly good, creates a world of free creatures who chose to do evil.
Y Chris, ¿cuál sería el último punto?
Y el último punto sería que nos olvidamos y no entendemos la gran gloria que nos espera. No entendemos que la resurrección y la vida eterna no es la posdata de la vida cristiana. Es decir, no es de que venimos aquí, sufrimos y después vamos a aburrirnos eternamente adorando a Dios. No es el punto. El punto de la gloria eterna que vamos a experimentar con Dios, ese es el plato fuerte, es el pináculo de la vida cristiana, y mucha gente no la entiende. No hemos hablado de eso lo suficiente, no entendemos, pensamos que es un lugar al que no quisiéramos estar. Entonces yo creo que esas son 7 de las principales razones por las que el problema del mal a veces nos parece algo incomprensible.
Y Chris, ¿qué ejemplos nos podrías dar sobre pues, los malos intentos que utilizan para tratar de explicar todo esto del problema del mal?
Sí, mucha gente a la... incluso.
Y perdón que interrumpa, no uh-huh. Estoy hablando de ateos y agnósticos, estoy hablando en general.
No, aquí no estamos hablando de un grupo, y no es un grupo pequeño. Yo creo que incluso filósofos y teólogos cristianos han errado mucho en cuanto a esto. Y hay muchísimos ejemplos, vamos a mencionar algunos pocos. Pero veamos, tenemos por ejemplo aquí... al Rabbi Kushner. El Rabbi Kushner, Harold Kushner, es un hombre que escribió un libro famosísimo que vendió miles, si no es que millones de copias. Y el libro se tradujo al español. El libro se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y básicamente lo que dijo y la explicación en resumen, no les recomiendo que compren el libro, se van a desilusionar, pero la premisa de él es que Dios no es omnipotente. Es decir, todos estos intentos, Moni, lo que hacen es disminuir alguna de las características de Dios, algunas de sus propiedades, y la minimizan para poder explicar el problema del mal. En este caso, Kushner lo que dice es: Dios no es todopoderoso, por lo tanto, no está en su poder evitar el mal a las personas. Y por cierto, estoy en desacuerdo con la primera pregunta. Dice: cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y lo que diría yo es que eso solamente sucedió una vez y le sucedió a Jesús, porque no hay gente buena, como vamos a argumentar en el futuro también.
Sí, es un tema demasiado complicado hacer entender primero a todos. Ninguno de nosotros, ninguno, somos buenas personas.
Sí, y hay otras malas explicaciones también. Gordon Clark, un teólogo, dice que no, voy a leer una de sus explicaciones aquí, es que Dios no es tan bueno. En teología cristiana, en la cosmovisión cristiana, Dios es absolutamente benigno, es la fuente y la base de su persona, es la base del bien. Y lo que él dice es esto: no hay ley superior a Dios, la cual prohíbe cometer actos pecaminosos. Dios no es responsable por los pecados que causa. Dios no puede ser responsable por la simple razón que no hay poder superior a él a quien responda. Nadie puede castigarlo, no hay leyes que pueda desobedecer. Entonces esto termina siendo la ley del más fuerte. Dios es un déspota, dictador, y si no te parece el mal que él mismo produce, pues lástima, porque no hay nadie más poderoso a quien le responda. Entonces, él básicamente dice: vivimos bajo el pulgar de un dictador y no hay por qué quejarse, porque no tienes con quién quejarte. Otro ejemplo de que Dios no es tan bueno es un teólogo muy conocido que se llama Paul Helm. Paul Helm, que por cierto es determinista, vamos a hablar de eso, dice, el argumento de Clark, está hablando del anterior, dice: el argumento de Clark es típico de la filosofía, pero extraordinario bajo cualquier otra circunstancia. En otras palabras, esto simplemente es un intento de sabiduría mundana para justificar una posición teológica. Entonces, ni entre los teólogos se ponen de acuerdo con esto. Y hay algunos otros que dicen: bueno, es un misterio, ¿sí? ¿Por qué Dios permite el mal? Y aquí, con todo respeto a mis amigos calvinistas, el gran ejemplo es J.I. Packer. Yo tengo profundo respeto, Moni, por el doctor Packer. Él ya falleció. Voy a mencionar algo aquí para que no me vayan a decir que lo estoy tachando de mal teólogo. Al contrario, gran, gran teólogo. Pero aún los grandes teólogos se equivocan a veces, y creo que esta es una equivocación. Yo leí un gran libro de él, que ahí todavía lo tengo, que se llama The Quest for Godliness, la búsqueda de ser como Dios. Y ese libro a mí me ayudó tremendamente. Pero ¿qué es lo que dice Packer en cuanto a esto? Dice que el problema del mal es una antinomia. Antinomia es, esto lo define él. El punto central de una antinomia, en teología por lo menos, es que no se trata de una contradicción real, aunque así parezca. Es una aparente incompatibilidad entre dos verdades aparentes. Una antinomia existe cuando un par de principios se contrastan y parecen irreconciliables, aunque innegables. Hay razones coherentes para creer en cada una. Recaen en evidencia sólida, pero es un misterio cómo pueden ser reconciliadas. Entonces, aquí Packer dice: yo no entiendo cómo Dios puede ser omnipotente, omnisciente y al mismo tiempo que haya tanta maldad. ¿Por qué? Porque Packer era determinista. Entonces, si eres determinista, no vas a poder explicar bien el problema del mal. De hecho, vas a terminar haciendo a Dios el autor del mal. Y aquí lo estaríamos de acuerdo en que una antinomia, decir es un misterio, pues puede ser utilizado como una excusa para aceptar cualquier cantidad de tonterías, ¿sí? Esto no es algo difícil de entender. Sí, es una antinomia. Y si de antinomia en antinomia nos vamos, vamos a explicar muy poco. Creo que podemos hacer algo mejor que eso. Y la Biblia creo que no lo dice también.
Creo que también, perdón que haga un paréntesis, Chris. Al humano se le hace muy difícil entrar en este tema. Prefieren todo mundo hacerse de la vista gorda cuando se trata de temas fuertes, de temas tan violentos y tan crueles, que la mayoría de la gente trata de hacerse de la vista gorda para no tener que lidiar con esto, o les causa demasiado dolor, o les causa demasiado miedo. Y creo que eso es un problema también, al no tratar de entender profundamente qué está pasando, por qué está pasando.
Sí.
Nosotros mismos nos volvemos también parte del problema, ¿no? Al sí. tratar de no entender y de tener miedo.
Y muchas veces, Bonnie, nos vamos por lo popular. Nos vemos lo que encontramos en TikTok, en videos ligeros en YouTube. Obviamente, esta plática va a terminar en YouTube, pero lo que debemos hacer es buscar fuentes serias. A ver, por favor, amigos ateos, cuando vienen y empiezan a hacer sus grandes refutaciones, por favor, vean lo que los cristianos hemos escrito en los últimos 2000 años. No es así como que llegaron los ateos con las grandes ideas novedosas a refutar el cristianismo y se acabó en el siglo XXI el cristianismo. No ha sido así. Desde que el cristianismo existe, empezando con Jesús, él mismo empezó a responder objeciones. Y desde entonces, todos los cristianos, cada generación de cristianos, ha tenido apologistas que han respondido a estas objeciones. Y acá estamos siguiendo esa tradición después de más de 2000 años. Entonces, yo les aconsejaría, busquen fuentes buenas, fuentes serias, y abran los libros. ¡Wow! ¡Qué concepto! ¿No? Abrir un libro hoy, cuando tenemos TikTok. Qué pecado, ¿no? Pero es lo que debemos hacer si queremos respuestas serias.
Y regresando a los ejemplos que estabas dando, ¿tienes algún otro?
Sí, último ejemplo que diría yo es el universalismo. El universalismo es la idea de que, bueno, al final de cuentas, sí hay mucho mal y hay maldad, pero pues Dios simplemente, como dice un teólogo, John Hick, Dios está en proceso de depurar las almas. Y al final todo mundo va a ser salvo. ¿Sí? Entonces estamos aquí en un proceso de depuración, pero finalmente todo mundo va a ser salvo. Y creo que ese es otro error y otra mala explicación también. Y creo que va en contra de lo que dice la Escritura también. Pero yo creo que esos son bastantes suficientes ejemplos de lo que no se debe hacer a la hora de explicar tratar de explicar el problema del mal.
Y has estado mencionando mucho el determinismo, Chris. ¿Puedes definir qué es el determinismo y dar algunos ejemplos para entender mejor a las personas que nos están viendo que nunca han escuchado el término, tal vez?
Sí, determinismo es una idea que no es específicamente de la teología, es una idea filosófica. Pero, como sabrás, muchas veces nuestra filosofía influye en nuestra teología. Es decir, estas ideas van a determinar muchas veces la forma en que pensamos. Y esto no es exclusivo de gente cristiana o gente religiosa. También los ateos pueden ser deterministas. Y déjame definir lo que es el determinismo. El determinismo divino es la creencia de que Dios ordena u organiza todas las cuestiones del universo de manera que toda cosa y todo lo que sucede y sucederá está eficazmente orquestado por Dios. De tal manera que debió suceder todo exactamente como sucedió y no podría haber sucedido de otra manera. Esa es la idea, que Dios determina no solo las acciones, sino los pensamientos de las personas.
O sea, un controlador. Voy a crear esta persona que haga derecha, izquierda, y esta va a ser izquierda del frente. Ya todo está determinado. Ya está todo hecho.
La idea es que todo está determinado. Un teólogo anglicano que vivió en 1740, murió en 1778, Augustus Toplay lo puso de manera muy elocuente. Dijo así, esta es una definición ejemplificada, pero dijo así: no hay partícula de polvo que se mueva sin que Dios la haya levantado. Conduzca su movimiento incierto y por su cuidado particular la haga reposar en cierto lugar que él dispuso con anticipación. Nada sucede en este mundo sin que Dios lo haya designado de esa manera, ¿no? Y creo que esto llevado al extremo es problemático. ¿Y por qué es problemático? Porque si no rechazamos el determinismo, entonces el problema del mal se hace algo inescrutable. No podríamos explicar por qué Dios permite el mal y terminaríamos como R.C. Sproul, muy conocido teólogo, que diría: no sé cuál es la solución al problema del mal y tampoco conozco a nadie que lo sepa. Termina como un misterio el problema del mal. Entonces creo que es algo que debemos rechazar. Tiene muy graves consecuencias porque demos el ejemplo de un violador y asesino que está maquinando, como ya vio a su presa, que es una niña de 5 años que vive al lado de su casa, y ya ha estado maquinando, pensando en cómo la va a torturar, cómo la va a violar, cómo la va a asesinar, cómo la va a hacer sufrir. Y no solo piensa por meses acerca de esto, sino que efectivamente comete esa atrocidad. Entonces aquí el determinismo nos llevaría a concluir, si somos deterministas, que cada pensamiento, cada tortura, cada acción, cada maquinación perversa fue efectivamente orquestada y puesta en la mente de esta persona por Dios. Y efectivamente esto hace de Dios el autor del mal.
Así es, y por otro lado te deslindas de tus responsabilidades, ¿no? Pues así lo hizo Dios, así me creó, Dios ya me había puesto esto, ¿no?
Yo ya estaba predeterminado a hacer esto. Dios sabía que lo iba a hacer, no podría yo hacer otra cosa. Por ende, Dios es el causante de esto y yo no soy responsable de eso.
¿Y qué pasa, por ejemplo, en las Escrituras que dice que nosotros no escogemos a Dios, que Dios nos escoge? Entonces, nosotros no seríamos salvos porque nosotros no podemos escoger a Dios. O sea, entonces, ¿cómo funciona ahí, Chris?
Bueno, esto es predestinación y vamos a hablar de eso después cuando hablamos de el mecanismo de predestinación y qué es la predestinación. Pero lo que podríamos decir es que, claro que Dios puede determinar muchas cosas, incluyendo quién es salvo y quién no es salvo, porque como la Escritura dice, no tenemos la capacidad nosotros naturalmente de escoger a Dios. Pero tampoco quiere decir esto que Dios maquina y pone los pensamientos perversos en cada persona. Entonces, el que Dios determine algunas cosas o muchas cosas o la mayoría de las cosas no significa que Dios maquine y determine absolutamente todo, incluyendo los pensamientos y acciones perversas de la humanidad. Y podemos dejarlo así. Después hablaríamos más a profundidad en cuanto a la salvación cuando hablemos de la predestinación.
Pero bueno, todo esto que suena muy cargado de filosofía, Chris. Uh-huh. ¿Qué dicen las Escrituras más bien todo esto?
Bueno, yo creo que sería importante pues ver qué dicen algunas escrituras en cuanto a esto, porque es muy importante entender que básicamente la escritura también afirma que los seres humanos tenemos opciones en cuanto al mal. 1 Corintios 10:3 es un pasaje muy importante. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación nos dará la salida para que podáis soportar. Entonces dice que cuando una tentación viene, no es algo irresistible, se puede resistir. Y que no solo eso, sino que Dios siempre te da una salida, una escotilla para que puedas escoger algo diferente. Aquí me gustaría citar algo interesante que dice el doctor William Lane Craig en cuanto a esto. Dice: imagine usted la situación en que uno cae en una tentación. La declaración de Pablo en 1 Corintios 10:13, que acabamos de leer, implica que en tal situación Dios ha provisto una escotilla de escape que uno pudo haber tomado, pero no lo hizo. En otras palabras, precisamente en esta situación, uno tuvo la oportunidad de sucumbir o tomar la salida y uno tuvo libertad, es decir, uno tuvo libertad completa. Es precisamente porque uno ha fallado en tomar la salida divinamente provista que uno es responsable del acto. Entonces, no es solo eso, no es solamente este pasaje. Vamos a poner un enlace, Moni, en el podcast de un escrito acerca del determinismo donde hacemos un análisis más detallado de la escritura. Pero yo creo que es suficiente con decir esto. No es verdad que la lectura natural de todos los mandamientos del Nuevo Testamento y también del Antiguo, pero si nos limitamos al Nuevo Testamento, mandan al cristiano a llevar una vida recta y agradable a Dios, alejada del pecado. Entonces, cada mandamiento de Dios al hombre que dice: no peques, no hagas el mal, haz el bien, sigue mis mandamientos. Todos estos mandamientos implican naturalmente que el hombre tiene la opción de seguirlos o no seguirlos. Sería muy absurdo si Dios ya determinó qué es lo que va a hacer cada persona y nos da mandamientos. ¿Para qué nos da mandamientos si ya sabe que estamos predeterminados como robots?
Así es.
Entonces, simplemente por esa inferencia lógica de que la escritura contiene mandamientos que pueden seguirse o no seguirse, implica la necesidad lógica de libre albedrío y de escoger entre opciones. ¿Sí? Y bueno, ahí analizamos también otros pasajes que típicamente los deterministas utilizan para apoyar su determinismo, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que no prosperan tales pasajes.
Ok, Chris, ¿y qué vamos a ver más adelante en los siguientes podcasts?
Bueno, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el determinismo, con el problema del mal. Específicamente, creo que me gustaría que viéramos un poco acerca del molinismo. El molinismo es una idea que compatibiliza la responsabilidad humana y la predestinación de Dios. Es decir, es la armonización de que Dios ejercita su poder soberano sobre toda la creación y toda la humanidad, y que los seres humanos también somos agentes libres y responsables de nuestros actos. Muchas personas piensan que estas dos grandes verdades son misteriosas y no son necesariamente compatibles de manera lógica, pero creo que hay teólogos que ya han logrado compatibilizar estas dos ideas de manera muy exitosa y muy fructífera, y tiene que ver también mucho con esta cuestión del problema del mal.
Muchas gracias, Chris. Pues ya mencionamos que vamos a dejar en la descripción un link donde hablamos más a detalle. Es una entrada al blog del determinismo. ¿Y qué te parece antes de terminar y antes de cerrar con una oración si ponemos este breve video de una respuesta muy corta al problema del mal?
Adelante, veámosla.
Is God good? If he is, why is there suffering and evil? Let's assume for the moment that God is all-powerful. This means that God can do anything that is logically possible. So he can create galaxies and subatomic particles and rainforests and you. But God cannot do what is logically impossible. He cannot make a square circle or a one-ended stick. So can God make a rock so big that he can't lift it? No. So what if, when God created human beings, he wanted them to be free? Freedom's a good thing. But if humans are to be free, they cannot be forced to obey God. Because freedom without choice is like a square circle. It's a logical contradiction. No choice, no freedom. God didn't want robots. He wanted real people. The first humans endowed with the awesome power of free choice abused their freedom. The tragic consequences of their bad choice and our bad choices ripple across the world. God is responsible for the fact of freedom, but humans are responsible for their acts of freedom. But let's remember, we don't suffer alone. God will put an end to suffering and evil. And God became a man to suffer with us. God is good, and he wants real people like you to know him. But the free choice is yours.
Cerramos con una oración, Chris.
Adelante. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablar de estos temas tan difíciles, Señor. Ayúdanos sobre todo a ver la viga en nuestros ojos antes de la paja ajena, de trabajar en el mal en nosotros, en cada uno de nosotros, de trabajar en nuestro corazón y que tú trabajes en nuestros corazones cada día. Ayúdanos a que seas tú una verdad viva en nuestro corazón y no nada más una idea teológica o filosófica. Ayúdanos a amarnos y a tener conciencia de la gran gloria que nos espera a tu lado, Señor. Te amamos y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Gracias y los vemos la próxima vez en el podcast de Veritas Fidei. Gracias, Moni.
Gracias, Cristo.